sin tener en cuenta la realidad, sino simplemente lo que podemos conocer a través de redes sociales, poco tiempo te debe quedar para atender a la familia, ¿no?
Por ejemplo, ayer mismo llegaba a casa en torno a las 11:30 de la noche en un periplo que me llevó a comenzar en Santa Cruz, a seguir en Granadilla, luego en Arona y terminar en Santiago del Teide. O sea que es verdad que son días donde toca estar evidentemente conociendo cada detalle de la realidad municipal, arropando también a los compañeros de los comités locales y a sus candidaturas, pero desde luego también conlleva cierto desgaste físico porque son jornadas largas e intensas, ¿no?
Tú ya te lo conocías, López. Ya sabías que la política la política es un 24-7 de verdad.
No me pilla desde luego de sorpresa, Diego, pero sí es verdad que tengo que reconocer, por otra parte, que el tiempo que estuve de vuelta a la actividad privada, donde también el trabajo es intenso, pero sí es verdad que la agenda la distribuye uno de otra manera y le quedan sus pequeños espacios de respiro familiar, pues también era una situación a la que uno se va acostumbrando. A lo bueno se acostumbra uno pronto, ¿no? Y ahora renunciar a eso de golpe y porrazo, pues supuso los primeros días un cierto impacto, pero bueno, ya estamos otra vez ya en ruta y sin parar.
El objetivo es ambicioso y desde luego influirá en el futuro de la familia, de tus hijos, de los míos, de nuestros nietos, si Dios quiere que los tengamos, que ahora está muy de moda esto del nieto. Has oído lo de Ana Obregón, ¿no? Vaya, que no es madre, que es abuela.
La que se ha ligado con el asunto de Ana Obregón.
¿Qué país tenemos que eso ocupa las portadas y los debates?
Yo entiendo que el motivo de fondo es digno de generar debate. Entiendo que la posible regulación de la gestación subrogada es un tema de interés, de sumo interés. Ahora bien, hay que hacerlo, si se quiere hacer bien, con sosiego, intentando que en el debate sobre todo influya el criterio científico y luego también el criterio jurídico, lógicamente. Pero no parece que sea lo adecuado que, primero, al calor de un caso concreto, se vuelque la opinión pública de una forma. Y aquí, con las connotaciones que tiene, que sea un personaje con la trayectoria de Ana Obregón, cuando menos controvertida, la que marque la pauta de ese debate. Y que además se utilice partidariamente a 2 meses de unas elecciones autonómicas, incluso por los partidos que conforman el gobierno, para señalar concretamente a una persona. Yo creo que no es la forma, desde luego, correcta de abordar un debate que tiene un componente moral importante de fondo. Y por eso requiere esa reflexión serena y no marcada por el interés partidario de nadie.
Hoy hemos hablado con algunos de nuestros analistas habituales y hemos reflexionado sobre un tema que yo creo que es de vital importancia para el futuro de las generaciones que vengan detrás de nosotros, del momento que estamos atravesando en la política a todos los niveles, desde la internacional hasta el local, ¿no? Centrándonos un poco en la instantaneidad de la información, en lo necesario que es estar presente en redes sociales, en la manera de comunicar, los mensajes que comunicamos, buscando llamar la atención de las generaciones que actualmente votan y de las futuras generaciones. Pero realmente el contenido político de fondo, las luces largas que se le demanda a la clase política están como apagadas, ¿no? Estamos intentando poner un parche de arreglar una avería de un motor cuando realmente lo que tenemos que ver es si realmente hace falta cambiar el motor, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con ese planteamiento, Diego. Yo reconozco que también soy parte del convencionalismo del momento, de que también efectivamente tenemos que hacer comunicación con esa inmediatez a través de redes sociales, de que tenemos que llegar a todo tipo de público, porque además también tienen derecho a informarse antes de depositar su voto, incluso a algunos para que puedan determinarse a ir a votar y no quedarse en casa, que sean partícipes al final de lo importante que es en una democracia el momento de las elecciones.
E incluso que si no fuera a través de esos medios, ni se enterarían.
Ni se enterarían, seguro. Vamos, apenas se tendrían que dar cuenta porque hay pues ya cierta cartelería electoral en el momento estricto de campaña, ¿no? Pero lo cierto es que eso no es incompatible, en mi opinión, con tener un momento de reflexión sobre las políticas que de verdad tienen que versar sobre lo básico, y esas políticas tienen que estar inspiradas en determinados principios a los que no se puede renunciar por la inmediatez. Y aunque cueste a veces entrar con ese sosiego a un debate que esté más inspirado en los principios que en la prisa, yo reivindico que esa forma de hacer política tiene que volver. Es la mejor forma de hacer política porque es la que pone, como bien decías, la mirada más larga. Con altura de mira se es capaz de analizar mejor, de intentar integrar a más gente e intentar que los acuerdos que se puedan adoptar sean más estables. Es la única forma de que luego den fruto, de que no tengamos trifulca política cada 4 años porque el partido que entra quiere cambiar lo que ha gestionado o regulado el partido que sale. Y yo creo que, en particular en el ámbito que me corresponde defender a mí ahora, que es el insular, Tenerife justamente es un ejemplo de que, por no tener capacidad de planificación y de ponerse de acuerdo en grandes políticas y en grandes inversiones, estamos sufriendo un retraso que nos lleva a perder oportunidades. Y al final, perder oportunidades no es quedar en la tabla por encima, por debajo de Gran Canaria, que es a lo que se alude permanentemente esa comparativa. A lo que me refiero de verdad es que perdemos oportunidades de que haya más empleo y que este sea de más de calidad y que podamos tener una sociedad, en definitiva, mejor atendida, que sea capaz la administración pública de proporcionar algo de seguridad y, ¿por qué no?, también de felicidad en la vida cotidiana de la gente. A eso me refiero cuando hablo de pérdida de oportunidades.
La isla de Tenerife es diferente a la isla de Gran Canaria a todas luces, y el que lleva aquí viviendo, como es mi caso, que llevo 34 años ya, ya son años, desde el minuto uno que yo vine aquí en el año 89, son islas diferentes y no son incompatibles una con otra. Y dentro de la canariedad, dentro del archipiélago, somos completamente necesarias, además desde nuestros distintos conformaciones, tanto topográficas como económicas como sociales, ¿no? ¿Por qué nos empeñamos una y otra vez en sacar el pleito insular cuando somos complementarios y podemos participar los dos de una Canaria más potente?
Yo defiendo, Diego, y defenderé siempre Tenerife a muerte. Tengo claro, es algo sentimental con lo que he crecido y con lo que me identifico. Eso no está reñido, efectivamente, con reconocer que seguramente contribuiremos más al progreso general del archipiélago si nos ponemos de acuerdo en cómo sumar fuerzas. Y en algunos temas, evidentemente, podremos discrepar a la hora de enfocarlo. Podremos incluso aspirar legítimamente a tener capitalidad, sedes para determinados organismos, determinadas inversiones. Eso no está mal si se hace de forma sana y no usando a los ciudadanos como rehenes.
Claro.
Pero desde luego, cuando hablaba antes de altura de miras, también me refería a debates como este. Yo creo que Tenerife tiene que velar porque su singularidad y su idiosincrasia tenga luego reflejo en la política pública. Que el millón de habitantes que tiene la isla, que la hace ser la más habitada, la de mayor superficie y también la de mayores problemas consecuentes a estos dos factores, tenga una política clara. Y tenga una política que esté orientada a satisfacer esas necesidades de manera ordenada, teniendo claro que encima se corre con la cierta ventaja de tener un presupuesto que permite planificar, que no es como las situaciones que se dan habitualmente en nuestros ayuntamientos, donde las estrecheces económicas y la limitación de recursos humanos y materiales hace que la planificación sea complicada de llevar a cabo y se tenga que atender más quizás necesidades inmediatas. El Cabildo es una buena administración pública y por eso tiene que ser partícipe de la transformación social y de la superación de las dificultades que se ven en el día a día. Por tanto, cosas como las que comentábamos en ese foro de alicios que mencionabas al principio, Diego, yo creo que son importantes para que la población pueda valorar realmente la importancia que tiene el Cabildo y que, por tanto, escuche bien y se plantee a quién depositar su confianza para tener un Cabildo que sea capaz de jugar ese papel transformador que la isla demanda y que los ciudadanos necesitan.
El pasado lunes tuve ocasión de hablar en Petit Comité con directores insulares y con consejeros del Cabildo de Tenerife, y hace 4 años, yo recordaba, digo, hablando con López, que también fue candidato al Partido Popular a la presidencia del Cabildo hace 4 años, había un tema que a mí me preocupaba y me sigue preocupando, porque después de esas conversaciones que tuve, bueno, han trabajado, sí, han trabajado en un plan de movilidad que no ha llegado a poderse publicar, donde nos esbozó el túnel ferroviario entre el norte y el sur, pero está por ver. Pero el plan de movilidad integral de la isla de Tenerife no está redactado, no se puede presentar, después de 4 años. Pero es que también hablando con otro director insular, el PIOT también se ha quedado otra vez en el tintero. ¿No son prioritarios estos programas integrales de ordenación del territorio, este plan que nos diga qué modelo de isla queremos a nivel de turismo, qué modelo de isla tenemos en sostenibilidad energética, en tratamiento de residuos? Es decir, integrar todo lo que es la dependencia o la competencia del Cabildo en un plan que nos permita, con un consenso de todas las fuerzas políticas, marcar las directrices del futuro de la isla.
Absolutamente de acuerdo.
Pero hemos perdido 4 años.
Eso es lo sangrante. Una muestra clara de que hemos perdido 4 años en la parte particular que me afecta es que estamos a pocos días de presentar el programa electoral y lamentablemente ha sido relativamente fácil su confección.
El año pasado, hace 4 años.
Hemos tenido que incorporar el grueso de soluciones para los problemas de hace 4 años, porque lejos de remitir se han agravado muchos de ellos. Y eso es una muestra de que efectivamente podemos estar ante un mandato simplemente fallido. Justamente en estos ámbitos, el de la planificación, la pandemia, lejos de suponer un problema inicial, daba una oportunidad.
Cierto.
Ante la carencia de actividad y, por tanto, ante la limitación de la prestación de determinados servicios públicos que dependen del Cabildo, ante la paralización de determinadas obras, era una oportunidad para centrarse en la planificación. es inconcebible que en 4 años no salga adelante el plan de movilidad, que está aprobado por el Cabildo Pleno, por unanimidad de todos, a instancias de un acuerdo promovido por el Partido Popular a finales de 2018. Terminaron los meses del 19, evidentemente meses preelectorales, no se movió un papel. Arrancó el mandato, el presente. Se supone que todo el mundo tenía claro que era una herramienta fundamental, y me refiero principalmente de los partidos del gobierno, para ordenar las infraestructuras, las inversiones, secuenciarlas, hacerlas compatibles o descartarlas. Algo que justamente utilizaba el gobierno para reprochar la falta de planificación de gobiernos anteriores. Y sin embargo, lo cierto es que acaba el mandato y escuchamos algunas cuestiones sorprendentes, por no llamarlas ocurrencias, como la de ofertar 20 millones en 2 años a la universidad si reduce los horarios, o la de ahora sacar en un debate preelectoral un nuevo túnel con el que nadie contaba y que parece que supondría, cuando menos, replantear algunas de las inversiones que se han ido esbozando a lo largo de los últimos años.
E incluso algunas que se están ejecutando.
Y algunas que incluso que se están ejecutando, efectivamente. Ese criterio, esa improvisación, no habla bien de lo que se haya gestionado en este mandato. Más allá de que pueda discutirse o no que había anteproyectos o infografías que ha habido que pasar a proyectos, más allá de que haya cuestiones que hayan requerido de reformulación o de aportación de más recursos económicos. Todo eso voy a dar hasta el margen de beneficio de que pueda ser así, pero incluso de esa manera es inconcebible que se haya agotado un mandato entero sin que eso haya podido salir a la luz.
El programa electoral, estoy pendiente de leerlo, ya tengo el de Coalición Canaria, no lo voy a criticar con López porque te lo mandé.
He visto algo, tú me facilitaste ya un enlace para él y sobre todo voy viendo noticias, bueno, mejor dicho, notas de prensa que se han ido lanzando sobre el contenido del programa.
Yo no sé cómo será el del Partido Popular, pero espero que sea más concreto.
El del Partido Popular, lo que sí puedo adelantar, y permítame también la broma, lo digo solamente en tono jocoso, no va a ser una suerte de artanga de Navidad, donde se pongan determinados retos con su precio correspondiente. A mí no me gusta eso de decir que voy a dedicar todos los años 100 millones a una cosa, 20 millones a la otra o 5 a cualesquiera otra. Yo creo que primero hay que tener claro qué es lo que se tiene que hacer. Segundo, luego hacerlo viable, técnica y económicamente. Y luego tener en cuenta que estamos en un ámbito internacional donde la economía fluctúa y donde arroja incertidumbres importantes a día de hoy. Con lo cual hay que tener presente que el marco presupuestario que se dibuja ahora, por mucha solidez que todavía puedan guardar las cuentas del Cabildo, puede variar. Por tanto, ofrecer compromisos tan concretos en cuanto a aportación económica en un escenario que puede cambiar, puede conducir justamente a la frustración, a ofertar cosas que luego no se puedan llevar a la práctica. Y yo en eso, más que la cantidad que haya que aportar de forma anticipada o predeterminada, creo que lo importante es garantizar que haya recursos económicos suficientes para abordarlas con sus presupuestos iniciales, con sus ulteriores modificaciones si son pertinentes y sobre todo con la solvencia adecuada durante los 4 años, para no tener que comprometer los recursos futuros del Cabildo, para no tener que realizar operaciones de endeudamiento que no sean estrictamente necesarias, y porque gestionar bien un Cabildo, gestionar bien cualquier administración pública, supone garantizar el futuro de los que vienen detrás. Y desde luego, flaco favor haríamos en comprometer recursos de antemano, por anticipado, sabiendo que luego puede repercutir en la capacidad de gestión de los que vengan en las sucesivas corporaciones. Es decir, lo que afectará a generaciones futuras de tinerfeños.
Volvemos a hablar de otra cosa que hablamos hace 4 años. Yo ya tengo apuntado que en el programa electoral del Partido Popular habrá que hablar de si hay un compromiso para un PIOT nuevo, que actualice el actual o que lo ponga, lo actualice, vamos.
Que lo actualice en lo que ha quedado vigente de él, toda vez que.
Que hay cosas que se pueden mantener.
Supuso ya una modificación de facto importante la entrada en vigor de la ley del suelo. A mediados del año 17.
¿Se ha recogido esa modificación de la ley del suelo en el PIOT de Tenerife?
Es que automáticamente derogaba algunas determinaciones del PIOT.
Pero no se ha encajado.
En otras hay que encajar y actualizar, porque en paralelo se han desarrollado otros instrumentos que acaban afectando también al PIOT, y especialmente en el sistema viario de la isla. Ahí hay que hacer, evidentemente, un esfuerzo de actualización importante, porque si hay viabilidad para los trenes del sur o del norte, o al menos para alguno de ellos, ya habrá que trabajar en recogerlo en el PIOT. Si tenemos que actualizar el corredor de movilidad del sur o del norte, también tenemos que tenerlo actualizado ya, porque al final corremos el riesgo de querer sacar adelante proyectos y obras y luego tener problemas en la tramitación porque no hay viabilidad técnica o jurídica por no tener actualizados los instrumentos superiores del planeamiento.
Por no hacer las cosas bien.
Efectivamente.
Y por orden. Bueno, pues eso esperamos que esté el compromiso ahí, que en 4 años podamos tener plan de movilidad y PIOT integrados en un documento que nos diga hacia dónde vamos.
No vamos a prometer lo que no se puede hacer, eso lo anticipo. Prefiero correr el riesgo de ser aburrido en la formulación de los planteamientos del programa, por hacerlo en un término coloquial, a luego defraudar de nuevo. Porque han sido demasiados años de frustración de los tinerfeños, no solamente estos 4 últimos, que quizás han tenido algunas notas más grotescas en cuanto a los compromisos fallidos, pero también es verdad que viene acumulándose frustración de los gobiernos anteriores. El problema de movilidad, desde luego, no ha surgido estos últimos 4 años.
No.
Quizás haya agravado, pero no ha surgido, no es nuevo ahí. La incapacidad para atenderlo o mitigarlo viene de atrás. Y viene de atrás con gobiernos donde los que gestionaban obedecían a los proyectos de Coalición Canaria y del Partido Socialista, del que ahora, como también se comprobó el lunes, en fin, parece que nada tiene que ver con lo que sucedió en los 8 años anteriores, como si bajo sus consejeros y consejeras no se tomaran decisiones conjuntas con Coalición Canaria que afectaron, desde luego, a la movilidad y a diferentes infraestructuras. Ahora negar la mayor y olvidarse como si hubiera un borrón espaciotemporal no cuela. Ellos mismos se podrán autoconvencer de que no tienen nada que ver con lo anterior, pero ahí está el sello y la firma de responsables del Partido Socialista.
Hablamos hace 4 años y volvemos a hablar ahora. Empresas participadas. El Cabildo de Tenerife puede ser la tercera, la cuarta administración local más importante a nivel presupuestario de toda España. Y eso viene directamente ocasionado porque participa de un montón de actividades, algunas propias de un cabildo, otras no tanto. Se hablaba de que había muchas empresas que había que buscar una solución, ¿no? ¿Cuántas se han cerrado en este mandato?
Si nos ponemos en situación rápidamente, Diego, del presupuesto consolidado del Cabildo, que está en torno a los 1.050 millones de euros, el presupuesto del Cabildo como ente matriz está en los 900 millones aproximadamente. Por tanto, se puede hacer una idea al oyente de que todavía casi 200 millones o ciento y pico largos obedecen a la financiación del sector público insular. Por tanto, una cantidad importantísima de dinero.
¿Que genera más gastos que ingresos?
Que en algunos casos genera muchos más gastos que ingresos. Es verdad que algunas actividades sí pueden arrojar cierta rentabilidad. Estamos hablando de que, por ejemplo, el ITER, si tiene por su propia configuración orgánica y los servicios que presta, entre otros, la cesión de espacio para la generación de energía eléctrica a través de la energía eólica, del parque eólico, aunque, bueno, hemos acabado
está bien gestionado, que da miedo.
Con 2 casos que efectivamente ponen entre dicho la gestión, aún así han arrojado en sus cuentas un saldo de beneficios. Pero es verdad que el conjunto del sector está tildado de la duda en cuanto a su operatividad y a su influencia real en la actividad sectorial para la que están concebidos. Y se nos prometía al principio del mandato, incluso alguno de los partidos que conforma gobierno venía llamando repetidamente a la administración insular como la de los chiringuitos. Y sin embargo, creo que se quedó en un reclamo de la nueva política que tampoco ha terminado de ser atendido. Se suprimió, es verdad, lo que pretendía ser la televisión del Cabildo, cosa que nosotros compartíamos, pero desde luego, el plan que se debía seguir para la regularización, armonización y simplificación administrativa de los organismos dependientes del Cabildo se ha quedado en esos esbozos. Yo creo que más o menos el tiempo que tardaron en darse cuenta de la cantidad de cargos de confianza que podían utilizar para completar los organigramas de cada empresa o entidad dependiente del Cabildo.
López, ¿va a ser capaz el Partido Popular de meter a camino ese tema? Es decir, porque has puesto el dedo en la llaga. Es decir, las empresas participadas por el Cabildo son chiringuitos para colocar a los amigos. Básicamente es el objetivo principal, no atender servicio a la ciudadanía.
Hay entidades que yo entiendo que juegan un papel importante y que, por tanto, merecen permanecer dentro del ámbito de actuación del Cabildo, porque probablemente respondería a la prestación de servicios que debería asumir el Cabildo de forma directa y que por algún motivo en su día se decidieron prestar de forma indirecta. Pero es verdad que inciden de forma importante, como en el sector primario sucede con el caso de Baltén, o en el caso agrícola, pues tener, por ejemplo, Mercatenerife como ente que garantice el abastecimiento.
Hay algunas que son impepinables que hay que hacerlas,
efectivamente,
mejorando la gestión.
Luego tenemos otras donde nos dedicamos a actuar en el ámbito de la gestión sanitaria en cuanto a la preparación de pruebas diagnósticas en concurrencia
con, absurdo, ¿no?
Con un sector privado que ofrece más medios, más tecnología y más garantía. Es más fácil concertar que nuestras entidades públicas sanitarias contraten como contratan pues la provisión de tantas otras mercaderías, suministros, insumos médicos y equipamientos en el mercado que va a ser más competitivo. Ahí hay una estructura que evidentemente parece que sobra hace tiempo. Y sin embargo, se ha mantenido y se ha renovado, incluso con cargos de confianza que encima arrojaban dudas sobre el perfil profesional para poder hacerse cargo de esas gestiones. Este es un botón de muestra. Es que hay muchos sectores como el del vino, donde parece que tampoco hace falta que ya más allá no. de mantener...
En su momento era necesario, total.
De mantener la calidad y las certificaciones correspondientes, es que el sector privado ha evolucionado, garantiza un producto de calidad y parece que lo que puede suponer una participación pública del Cabildo para garantizar producción a día de hoy es una distorsión del mercado. Por tanto, no parece razonable que se siga aportando recursos importantes del Cabildo en algo que ya el sector privado ha superado.
Yo estaría hablando con López Afonso hasta las 2 de la tarde, pero la cara que me acaban de poner los pibitos, como, mira que me quiero ir ya.
Se están portando bien, hay que decirlo.
Muy bien.
Y ahora nos van a sacar una foto de más aquí nosotros hablando.
Yo quería hablar de dos cosas que afectan mucho al norte y en concreto al municipio del Puerto La Cruz, pero que además son ambos dos temas localizados geográficamente en el Puerto de la Cruz, pero afectan a la comarca norte de una manera importante. El primero es Santa Rita. Hay un conflicto importante ahí en los últimos años. Yo tengo mi opinión personal y la voy a decir. Creo que es un problema personal entre dos personas que afecta a un colectivo. Porque esto es fácilmente solucionable si dos personas se ponen de acuerdo. Dos personas, no dos instituciones. Y no voy a decir los nombres, pero yo sabré a quién me refiero. Es importante, muy importante, en mi humilde opinión, conjugar lo público con lo privado. Y una fundación como el Hogar Santa Rita, con tanta tradición y con tantas buenas cosas que rescatar y defender, no puede estar como está, porque haya un conflicto personal de no sé qué tipo de intereses entre una persona que representa un estamento y desde luego al público. Porque dijéramos que la parte privada, bueno, pues hay una fundación, hay un patronato, y ellos tienen que tomar sus decisiones, ayudados por la administración pública y indicándole pues por aquí o por allí, pero que un servidor público se enquiste ahí sin tener en cuenta que hay 700 posibles ancianos o dependientes que dependen de una gestión de ella o de él para que todo funcione mejor. Yo creo que esto es importante, sentar la base para decir, vamos a establecer que esto no sea políticamente usable. Sí, Santa Rita está prestando un servicio público.
Absolutamente, pero un servicio público que tiene que ver con la incapacidad de la propia administración de prestarlo.
Claro. Porque es un colegio concertado. Porque no tenías colegio público, pues te hemos dejado un colegio concertado.
¿Por qué Santa Rita se convirtió en la residencia más importante en número de usuarios de España?
¿Por el modelo que es?
Por la dejación de las administraciones públicas de Canarias. No se da.
Había un agujero enorme que había que llenar.
No se da. Y se sigue llenando a trompicones. Porque las situaciones de última necesidad, a donde acaban derivándose, es a Santa Rita. Por ausencia de recursos públicos de la propia administración. El problema de Santa Rita yo creo que lo puedo también conocer con ciertos antecedentes y desde luego no creo que sea conveniente profundizar en algunas cuestiones que sí es verdad que tienen que resolverse en el seno de la entidad entre su plantilla de trabajadores y también la dirección, porque es verdad que se vienen registrando desavenencias hace tiempo y por diferentes motivos, hasta donde yo sé, no solamente por este caso. Pero cuando irrumpe en la situación la administración pública a la que viene prestando ese servicio, la propia administración que sigue derivando directamente a través de sus informes técnicos a personas con dependencia de Santa Rita. Incluso a lo largo de estos episodios que han tenido pues tanta publicidad, han seguido en paralelo derivando los técnicos a personas a Santa Rita. Pero es que esos mismos técnicos han elaborado informes contundentes, pero favorables a la calidad del servicio que se presta. Yo, desde luego, no soy abogado aquí de nadie, solo del sentido común en la medida en que pueda interpretarlo. Desde luego, si hay informes favorables y hay una necesidad social que cubrir. No tiene sentido que la rivalidad que se ha generado deje que, entre otras cosas, haya decenas de plazas libres sin ocupar a día de hoy.
Eso es quizás lo más grave.
Decenas de plazas libres con 7.100 demandantes en toda la isla de Tenerife.
Que haya más de 100 camas libres en Santa Rita, eso es lo que no se entiende.
Y que se haya querido usar el caso de Santa Rita por los lamentables fallecimientos de la pandemia, como también tristemente sucedió en tantísimas residencias en toda España, como estilete, como cabeza de turco de una mala gestión de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y también de la de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Aprovechando esa coyuntura, se puso en el foco de la polémica Santa Rita, se envió un expediente a la Fiscalía y se tapó la incapacidad de gestión de la Comunidad Autónoma y del Cabildo. La Comunidad Autónoma solo tiene 4 inspectores para atender el control de todas las residencias. El diputado del Común elaboró un informe sobre el estado de las residencias privadas. Sin querer prejuzgar a nadie, con algunos casos sangrantes ilustrados en el informe, claramente, en ninguno estaba Santa Rita. Eso se ha soslayado. Se pone el foco en Santa Rita porque es la entidad con más número de residentes, también con la de mayor número de trabajadores, y aprovechando una situación de conflictividad laboral, por una parte la intervención del Cabildo responde, obedece a intentar crear la apariencia de que esos trabajadores, de participar el Cabildo en la fundación o de asumir el control, podrán convertirse en empleados públicos algún día. Lamentablemente, una parte de la cuestión se reduce a esto.